Señor, en esta noche, salva las almas. Señor, cambia, transforma. Señor, hablaré de la segunda parte de lo que fue mi vida. Trataré de hablar y de presentar, Señor, esa parte de la cual no hemos podido hablar muchas veces, pero que esta noche la diremos. Yo quiero, Señor, que tú toques los corazones y las almas que no te conocen en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor en esta noche. Alabado sea el nombre del Señor. Tome su lugar, por favor. En esta noche quiero compartirles algunos fragmentos para darle continuación a cómo Dios, después del milagro que operó en mi vida el 4 de julio de 1974, quiero compartir cómo se fue desencadenando las bendiciones dentro de la prisión, cómo no pude salir de la cárcel, cómo Dios permitió que hasta el día de hoy llegásemos a ser lo que somos, unos siervos del Señor. Haciendo un paréntesis, cuando yo regresé de México y mi madre me había dicho en las escaleras de su casa que no habría de morirse sin no verme convertido sirviendo al Señor, yo recuerdo que mi respuesta, como se los contaba anoche, fue una respuesta grosera, una respuesta petulante e impertinente, grosera, con palabras muy sucias. Ese era el vocabulario que yo dominaba, a pesar de que me consideraba un hombre culto, refinado en el conocimiento de las letras. Mi vocabulario era un vocabulario bastante obsceno. Cuando muchas veces me irritaba, hablaba palabras sucias. Recuerdo que esa noche me quedé durmiendo en las calles de la capital de Guatemala. Yo sabía que iba a morir en cualquier momento. Mi madre le avisó a mi padre, quien ya había tratado de enmendar su error conmigo. Él había deseado que aquella vida solitaria que desde niño yo había tenido, el tratar de remediar el daño causado. Pero era demasiado tarde, era demasiado, el tiempo había transcurrido, yo me había convertido en una persona que realmente había practicado tanta maldad, tanto, había hecho tanto daño a muchas personas. Me recogieron, me hospitalizó mi padre. Mi papá tenía mucho dinero y eso le daba la oportunidad de sobornar autoridades. Estuve internado en un centro privado para personas intoxicadas de drogas y alcoholismo. Después de un mes de estar internado en ese lugar, recuerdo bien, mi padre llegó a recogerme y me llevó al pueblo donde yo soy originario. Mi papá me dijo, tienes que cambiar de vida. Quiero que te entregues con las autoridades. Quiero que tengas una transformación. Sé que vas a ir algún tiempo a la prisión, pero yo voy a conseguir que te den amnistía el gobierno, porque a todos los guerrilleros que se están rindiendo le dan amnistía. Me encerró en una casa para que yo me rehabilitara, para que yo lograra restaurarme física y anímicamente. Pero era imposible mantenerme quieto. Pasaba en aquella casa encerrada todos los días caminando, desesperado, la ansiedad, la depresión, la angustia. Fumaba y fumaba tabaco ante mi desesperación, noches enteras. No podía conciliar el sueño. Pasaba por mi mente todo lo que yo había hecho. Recuerdo bien que una señora, de esas que siempre hay en cualquier pueblo, de esas que les gusta llevar y traer toda la información que en los pueblos ocurre, le dijo a mi padre: sabemos que su hijo, el guerrillero, lo tienen aquí en el pueblo. Y mi papá le dijo encarecidamente: bueno, por favor, si usted lo sabe, ya no lo comente. Si lo sabía ella, lo sabía el pueblo, por supuesto. Ella le hizo promesa a mi padre de que no se iba a decir nada, ya que mi padre era un hombre dadivoso, con la gente necesitada, llegaban a su negocio y él siempre tenía algo para regalarle a la gente. Ella le dijo: he venido a hablarle porque hay un lugar que se llama Samayac, Mazatenango, que es conocido en Guatemala como la región de los brujos. Ella le dijo: ahí en ese lugar hay alguien que puede curar a su hijo. Ahí dicen que han cambiado a los peores criminales por medio de trabajo de espiritismo. Yo sé que usted es un hombre bueno y que sufre mucho por su hijo, el guerrillero. Llévelo allá. Mi padre le dijo: ¿usted me asegura que ahí pueden cambiar a este muchacho? Y ella le dijo: es seguro que sí lo cambia. Aquel hombre preparó un collar de ajos para que yo cargase en el cuello, porque los ajos iban a ser repelentes a las influencias del mal. Pero cuando comenzó a preparar otra vez las botellitas, yo me salí y mi padre mandó a su chofer a buscarme. Me alcanzaron y mi padre dijo: ¿verdad que no quieres cambiar? Y yo le dije: es que me van a volver a dar esas botellas, yo no quiero más de eso. Mi padre dijo: pero es que esto es lo último que se puede hacer. A ti no hay poder humano que te cambie. Solamente con ayuda de estas gentes vas a ser cambiado. Lo que mi padre desconocía es que un demonio no puede sacar a otro. Para sacarme esa cáncer de opresión y de cautividad que yo tenía, se necesitaba más que un método de brujería, más que imágenes de la iglesia tradicional. Lo que yo necesitaba era el poderoso baño de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Volví nuevamente al asalto, volví al robo, volví nuevamente a involucrarme en la violencia. Un día me encontré con mi padre en la ciudad capital de Guatemala. Lo vi demacrado. Yo me acerqué a saludarlo, andaba en un carro robado con otros cuatro compañeros asaltantes. Me dijo: ¿para qué te acercas si yo ya no soy tu padre? Tú naciste para ser un asesino. Tú naciste para ser un hombre de mal. Yo creo que tú no llevas sangre mía en tus venas. Estoy desconsolado, frustrado. Quiero morirme, me dijo. Ya no quiero saber más de esta vida. Me has hecho tanto daño.
Yo nunca había visto llorar a mi padre, pero su rostro comenzaron a brotar lágrimas. Dijo, por favor, si un día nos volvemos a encontrar, si tú vienes por una calle, yo me cambio a la otra, no me digas papá. Eres lo peor, eres una bestia asesina. Yo no le contesté. Él se fue y desde ese momento se desencadenó aquella vida de violencia. Hasta que pretendiendo asaltar un banco caí prisionero. Luego, mi conversión en la cárcel, que ayer se las narré. A los 3 días ya de estar convertido en la prisión, cuando ya Cristo había llegado a mi vida, yo recuerdo que mi madre llegó. Cuando yo la vi venir por aquella entrada de las visitas a la penitenciaría, ya no era aquel hombre maldiciente, lleno de odio. Salí, la vi y le dije, mamá, yo ya tengo al Dios de los aleluyas. Cuando ella me oyó, comenzó a llorar y dijo, Dios, yo sabía que tú ibas a responder. Yo me le quedé viendo y dije, si estás ahí, recuerdo que nos sentamos a platicar. La condena que a mí me iban a dar oscilaba en 30 años, que es la máxima condena, la máxima pena, el máximo grado de condena en mi país. Mi mamá me dijo, yo sé que Dios te puede sacar ahora de la cárcel. Y yo me le quedé viendo y dije, si esta señora supiera todo lo que yo he hecho. Pero aquella mujer sencilla de letras, que me había mantenido 9 meses en su vientre, que me había abandonado cuando era niño, pero ahora nos encontrábamos ya no con el odio que yo tenía en contra de ella, ya nos habíamos encontrado unidos por un lazo que no se podía destruir, que era el lazo de la comunión que el Espíritu de Dios le da al hombre y a la mujer, aleluya, que se bañe en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Recuerdo que a las pocas semanas dijo, yo voy a hablar con tu papá para que nos ayude a contratar un buen abogado, unos 2 abogados. Y ella lo fue a ver al pueblo. Mi papá tenía muchas posibilidades financieras. Cuando llegó allá, mi padre le dijo, yo doy dinero para un cajón, por si se muere, para que lo entierren, para que no se lo coman los perros. Pero ese hombre no es mi hijo. Déjalo que se pudre en la cárcel. Por lo menos sabes dónde está. Si un día lo matan, sabes dónde está su cadáver. Ya que te has gastado dinero buscando siempre cuando aparecen en los periódicos las muertes de personas no identificadas. Ella iba corriendo a los barrancos donde aparecían cadáveres. Ella sufría cuando tenía que identificar cadáveres tratando de encontrarme. Y mi papá le dijo, por lo menos en la cárcel, ¿sabes? Ella regresó y me dijo, Eduardo, ya no tienes padre prácticamente. Tu papá dijo que no quiere saber y no hay dinero para abogados. Aquello fue un golpe duro. Yo sabía que ya no contaba con él. El bufet popular de la universidad, de la facultad de Derecho. Yo tenía muchos amigos ahí. Yo le dije a mi mamá, busca a fulano, a mengano, dile que venga, por favor, a ver de qué forma me ayuda el bufete popular. Jamás se presentaron. Un abogado de oficio me dijo, yo vengo porque el gobierno me paga, pero tu causa es un caso perdido. En la cárcel comenzaron a darse cuenta de mi cambio. Ya no hacía todas las maldades. Comencé a ir a la iglesia que tenían ahí dentro de la penitenciaría. Fue una noticia terrible porque habían otros guerrilleros presos y me miraban ir con el libro negro a la capilla de la cárcel. Me agarraban con bolsas de agua y me las tiraban, me explotaban. Me robaban mis pertenencias. Ellos sabían que en el mundo eso no se me podía hacer, porque por cosas menos le había metido los palazos a la gente. Y yo tenía que llorar y decía, Dios, no me sueltes, por favor. Agárrame, Señor. Yo no quiero volver a matar a nadie. Aleluya. Y la mano poderosa del Dios del cielo estaba sosteniéndome como poderoso gigante. Alabado sea el nombre de Dios. Llegó un día mi mamá, dijo, está todo en víspera de sentencia. El oficial que informa de las causas dice que ya tu causa pasó del juzgado cuarto de instancia al quinto de lo criminal que va a dictar sentencia. ¿Sabe una cosa? Yo decía 30 años en este lugar. Pero mi madre en los días de visita llevaba unas viejecitas evangélicas. Se sentaban alrededor mío y me ministraban y decían, así dice el Señor, Él te sacará de este lugar y te llevará por las naciones a hablar de su nombre. Y yo creía que ellas me decían aquellas palabras para consolarme, para que yo no me deprimiera más. Mi mamá me dijo, yo creo que Dios, cuando me notificaron que en 3 días me iban a sentenciar, mi mamá me dijo, allá con el hermano Chema, nos hemos declarado en 3 días de oración y ayuno. Y en la vigilia del viernes Dios dijo, porque yo tengo un hombre tras las rejas y lo voy a sacar y lo moveré por el mundo para que hable las buenas nuevas a la humanidad de que yo cambie, que yo transformo la vida de un criminal. Fe de acero. Yo le dije, es difícil, yo lo veo tan imposible. Para mí eso de fe era una cosa extraña, yo no sabía ni qué era fe. El día que me iban a sentenciar, me engrietaron, me pusieron cadenas en los pies, me metieron en un carro especial blindado, 4 policías y otro carro adelante me iban custodiando. Cuando llegué al tribunal, no podía caminar bien por las grietas de las canillas. La prensa me tomó las fotos, los periodistas que cubren los tribunales. Cuando estoy para subir, llega mi mamá con un tarro de leche caliente y como 10 hermanitos. Muchos de ellos todavía están en la iglesia donde yo nací. Me rodearon, pusieron sus manos. El policía que me iba custodiando y los otros que estaban detrás permitieron que oraran por mí. Aquellos evangélicos humildes a quien yo había odiado tanto y despreciado fueron los únicos que en la hora difícil de mi soledad me estuvieron apoyando. Ahí comencé a conocer el grande amor de Dios. Ahí supe que el amor de Dios no tiene fronteras. Ahí supe que el amor de Dios no tiene divisiones sociales, no tiene divisiones económicas. Aquí todos somos uno en Cristo Jesús. Subí después de llenar las fórmulas, todo lo que hay que hacer para pararse ante el juez. Los oficiales, el secretario me miraban extrañado. Uno de ellos me dijo, hoy te van a cuadrar, es el término que se usa para los que van a caer con la máxima sentencia. Cuando me paré ante el juez dijo, muchacho, mírame. Dijo, tú has sido de lo peor que yo he conocido. Dijo, has sido terrible, has hecho cosas que mi mente jamás imaginaron que un hombre pudiera haber hecho. Dice, por 6 meses se detuvo tu llamado porque ha pasado algo inexplicable. Todo el expediente donde estaban todos los testigos que el Ministerio Público tenía para acusarte, todo el expediente relacionado con tu persona y tus delitos, se traspapeló, el mensajero lo botó, no se sabe qué pasó. Por 6 meses el Ministerio Público ha tratado de recabar información para poder asumirla a la condena, y los testigos que estaban para señalarte no ha aparecido ni uno. Se les han mandado más de 5 citatorios violando que los 3 citatorios que se le envía. Público no tiene pruebas contundentes para poder sentenciarte. Yo te puedo dejar preso por algún delito menor, pero aquí siempre viene una señora con lágrimas. Me ha dicho que ha habido un cambio en tu vida. Yo no acostumbro darle audiencias ni a madres ni a esposas de reos, porque tendría que ser sensible con todos los criminales. Pero esa mujer ha tocado mi corazón. Yo te voy a dar una oportunidad. Te pudiera dejar un par de años más en la cárcel, pero vas a salir libre bajo caución juratoria. Si cometes un delito pequeño, yo me encargaré que sean 30 años los que cumplas. Pasa y firma tu libertad. Mis canillas temblaban. Yo comencé a llorar delante del juez. Y dije, Dios, gracias. Nadie podía hacer lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. Nadie podía entrar a mi favor. Nadie podía levantarme. Nadie podía libertarme. Aleluya. Estaba sucediendo lo del endemoniado gadareno, con lo que inicié la segunda fase de mi testimonio. Recuerdo, salí todavía con los grilletes, firmé mi libertad, pero ya los policías sabían y me dijeron, qué bueno, le vamos a quitar los grilletes de los pies para que usted ya pueda caminar bien, y si quiere a mí abrazar a su familia, abrácela, como quiera mañana usted ya sale de la penitenciaría, mañana temprano llega la orden de libertad. Cuando yo salvo a aquellos hermanitos unidos, no les importó que la gente que pasara se burlara de ellos. No les importó. Ellos estaban en un círculo de oración, moviendo al cielo, moviendo al Dios eterno. Cuando me vieron venir, mi mamá me dijo, ¿verá que no te sentenciaron? Y le dije, no. Y ellos dijeron, gloria a Dios. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Un Dios que hace lo imposible posible. La Biblia dice en Marcos 10:27, y Jesús mirándolo dijo, lo que para los hombres es imposible, para Dios no, porque para Dios todas las cosas son posibles. Regresé a la penitenciaría. Cuando me fui a la penitenciaría, mis amigos me dijeron, ¿te aplicaron la sentencia? Le dije, no, me voy libre. Dijeron, ¿cómo libre? No, es imposible, si nosotros que tenemos menos delitos ya estamos aquí sentenciados. Le dije, no, no me creían. Pero otro día dijeron por los santoparlantes, Eduardo Pérez, con todo y sus pertenencias al boquete de la guardia y a la dirección general de la penitenciaría, este Lidia recobra su libertad. Yo salí de la prisión con mis maletas y me volví a ver en la malla donde estaban todos mis amigos y los hermanos evangélicos. Los volví a ver y les levanté la mano y les dije, si algún día yo regreso a esta cárcel, será para predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Será para decirle cuán grandes cosas Dios ha hecho conmigo, para contarle a los míos el Dios que cambia. Llegué a mi casa. A mí nunca me habían hecho homenajes. A mí solo palizas me habían dado y yo había dado. Yo no sabía lo que era el cariño, hermano. Yo me crié como un animal. Pero ese día, aquellas viejitas que yo le decía viejas locas sin oficio, que repartían trataditos en las calles, tenían una mesa larga, había gallina, habían hermanos con guitarras. Y cuando yo entré, me comenzaron a aplaudir. Yo dije, ¿a quién le aplauden? Dijo a usted, hermano, si usted ahora es nueva criatura, usted es nuestro hermano. Comenzaron a llorar y me abrazaban. Me comenzaron a decir que habían orado por meses para que Dios hiciera ese cambio. Dios bendiga a la gente que ora en las iglesias. Gente humilde, muchos no saben leer y escribir. Personas que viven en condiciones económicas deplorables, pero que mueven al cielo cuando doblan rodillas. Personas que gimen y oran. Personas que interceden para que otros conozcan a Cristo. Dios bendiga a esos héroes de la fe. Dios bendiga a esa gente que sabe llorar delante del Dios del cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Recuerdo que me llevaron a la iglesia central del Príncipe de Paz. Imagínense que yo vi el tema. Yo había, me había rapado. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Dale un aplauso al Señor. Recuerdo que me senté en la primera banca, todavía se me notaba en el rostro cicatrices, tenía el cabello hasta el hombro, no pesaba ni unas 120 libras mojado. Mire todo lo que Dios hace, como Dios lo pone de hermoso a uno, ¿verdad? La verdad que sí, hermano. Entonces patacones, menestras y todo lo que ustedes le dan aquí a uno, si no se cuida sale inflado uno y aquí como que el lobo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por el Ecuador? Dele la mano al que tiene a su lado, dígale yo amo al Ecuador. ¿Y usted? Dele un aplauso al Ecuador, su tierra linda. Aleluya. Y predicó el pastor Chema. Dijo, ¿quién se quiere entregar a Jesús? Públicamente, por vez primera en mi vida, yo dije, yo. Y caminé al frente, y Chema se me quedó viendo y dijo, tu rostro me parece conocido. Tú eres el hijo de la hermana Guillén. Y le dije, sí. Tú eras el jefe guerrillero. Sí. Tú eres el que decía que me ibas a matar, y yo me asusté un poco. Dije, sí, ven para acá, mi hijo. Y aquel anciano pastor comenzó a llorar, comenzó a acariciarme y me dijo, yo quiero ser ahora como un padre para ti. Qué lindo el amor de un pastor, hermanos. Y yo lloré en su hombro. Yo había jurado asesinar a Chema Muñoz y ahí estaba llorando como un niño. ¿Cómo Dios cambia el odio? Y me quedé en la iglesia Príncipe de Paz. Ahí anduve con él, limpiando bancos, limpiando el piso. Como a los 8 meses le pedí permiso a mi pastor y le dije, hermano, quiero ir a ver a mi papá. Mi papá ya había sido informado porque mi conversión fue sonada en Guatemala. Fui a mi pueblo a ver a mi padre. Entré a su negocio, estaban las empleadas. Yo era una persona bien malcriada, siempre andaba fumando, haciendo bromas groseras contra las mujeres. Cuando me vio la cajera del negocio, me ve sin el cabello largo, con ropita bien humilde, pero bien bañado, rasurado, con la Biblia en la mano. Se me quedó viendo como de un minuto o dos con la boca abierta. Pues yo le rompí varias veces las vitrinas del almacén a mi padre, llegaba y daba puntapié, sacaba la pistola y todo el mundo se tiraba al suelo. Y yo le dije, ¿puedo hablar con mi papá? Y se me quedó viendo, ¿usted es Eduardo? Le dije, sí. ¿Pero qué le pasó? Y a mí nada, lo único que Cristo me cambió. Y se fue para adentro, pero asustada. Sale mi padre y se para enfrente. Él se sorprendió, sus ojos fueron de sorpresa. Me dijo, ¿qué quieres? Y le dije, papá, vengo a pedir perdón. Vengo a que tú me perdones. Ya Dios me ha cambiado. Y él se sonrió irónicamente, mi padre. Imagínese todo lo que yo había hecho. Y dijo, tú, evangélico. Dijo, mira, no seas malo. Esos pobres evangélicos son gente humilde. Con la picardía que tienes, con la maldad, no te metas, no le hagas daño a esa pobre gente. Tú eres un criminal, un hombre malo, no le hagas daño a esos pobres evangélicos. No seas cruel. Esa gente es educada, no se mete con nadie. Y tú estás metido con ellos. Yo que soy tu padre, yo que te conozco quién eres. Tú no cambiarás jamás. Lárgate de aquí, no te quiero ver. Si te veo aquí, llamo a la policía que te encierre. Y la sentencia que yo tenía era que por un delito pequeño, dentro de la cárcel, me volvían a meter todos los años que me faltaban. Y yo dije, está bien, papá, pero quiero que me perdones. Dio la vuelta y se fue. Como a los 5 meses volví a ir y la misma respuesta. Un día el hermano Chema me llevó para México para que yo fuese a dar mi testimonio a México. Después de 1 año y fracción, yo comencé a hablar de mi testimonio. Mi pastor era un hombre muy celoso. Y doy gracias a Dios porque mi pastor, había iglesias que me querían para que yo fuese y decía, no, él no está preparado todavía. Hasta que comencé a madurar. Recuerdo que después de México salí por todos los periódicos. Ex guerrillero dará su testimonio en la iglesia central del Príncipe de Paz. Y salió por todas las noticias. Y ese día yo estaba nervioso porque la iglesia es grande. Recuerdo bien, amanecí en ayuno, me fui para la iglesia. Me senté y cuando me presentó el hermano Chema, comencé a hablar de lo que Dios había hecho en mi vida. Era la primera vez que en la iglesia yo daba mi testimonio. Cuando hice la invitación, vi tanta gente, hubo gente que estaba hasta en la calle, los medios de prensa tomando fotos. Cuando hice la invitación, comenzó a pasar la gente. Cuando yo levanto mi vista y veo los que están viniendo, viene un hombre con un saco azul, caminando con la cabeza agachada. Yo me le quedo viendo y cuando lo distinguí bien, porque venía entre un grupo de personas, le veo el rostro a mi padre, que viene con lágrimas. Me levantó la vista y yo lo miré. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya, 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 aleluya! Este es el Dios que hace lo imposible posible. Yo me bajé corriendo y lo abracé y él me abrazó, me dio un beso y me dijo, hijito de mi alma, ahora sé que Dios existe. Ahora sé que Dios es capaz de cambiar. Yo que en esta hora quiero recibir al Cristo que tú estás teniendo en tu corazón. Nos abrazamos y ahí me gané a mi padre para Cristo Jesús. Mi padre que se odiaba con mi madre se saludaron. Nuestra familia que estaba atada a cadenas de odio, a cadenas de amargura, a cadenas de rencor, fueron liberados por el poder de la palabra del Señor, que como aquel endemoniado gadareno fue libertado de aquella presión, de aquella causa. Así Dios me libertó a mí y pude hablarle a mi familia que no es en los brujos, no es en las imágenes ni en la idolatría que está la respuesta a la crisis del hombre, es en el poder bendito de la palabra del Dios del cielo, porque el único que es capaz de cambiar al hombre es el poder generador de la sangre preciosa de Cristo Jesús, porque es el único que da vida, dice la palabra del Señor, porque yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 8:36 dice, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquel día glorioso Cristo restauró todas nuestras heridas y cambió nuestro lamento en gozo. y nos llenó de alegría. Y desde aquel día para acá logré terminar mi carrera y luego Dios me hizo este llamado a predicar este santo evangelio. Han sido miles de almas, porque la comisión que Dios le dio al endemoniado gadareno era similar a la que yo recibí, que fuera a mi casa a contarles cuán grandes cosas Dios había hecho conmigo. Dios me ha traído a Ecuador para decirte, amigo ecuatoriano de la ciudad de milagros, que Dios esta noche puede hacer un milagro. Dios te puede transformar. Nos ponemos de pie, por favor. Padre bendito, gracias porque lampeaste mi lamento en gozo. Me ceñiste de alegría. Señor, gracias porque me cambiaste. Gracias, Señor, porque llegaste a tiempo. Gracias porque me agarraste la mano y me sacaste. Ahora, Dios, que la última noche de campaña en milagros, yo quiero que hagas milagros. Aquí hay vidas que necesitan de tu amor.